versículo 1.
Dice así la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. En el desierto de Sin, de ese lugar, Dios empezó a dar el maná para probar su pueblo y para suplir sus necesidades. También empezó a enseñar sobre el día de reposo, que será cada vez más formalizado en este testamento antiguo. Y dice aquí que están en Refidim, no por idea de Moisés, ni por una sugerencia de Josué o de Aarón, fue conforme al mandamiento de Dios. Así que no fue por accidente que están en ese lugar. Fue por el plan y por la providencia del Señor. Y no habían agua. Una vez más, una oportunidad para ver si el pueblo pudiera por fin confiar en Dios. Ya que han vivido en el desierto, han tenido pan y agua, han visto todo en Egipto, han sido sostenidos ya por mucho tiempo, ¿confiarán ellos esta vez en Dios? En el hombre que Dios puso como líder de ellos. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Obviamente no están dispuestos todavía a confiar en el Señor. Altercó, ¿qué quiere decir altercó? ¿Alguien sabe? Reclamar, pero fuertemente, casi con quejas violentas, exigiendo agua de él, echando la culpa sobre él, como que Dios no fue parte de ese viaje, insinuando de que Moisés estaba cometiendo grandes errores. Y Moisés tuvo que recordarle que sus quejas estaban en contra de Dios. ¿Por qué tentáis a Jehová? Dice allí en versículo 2. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo sed. Tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Están acusando, eso es tu propósito, es un complot para matarnos. Están exigiendo, prueba que no es un complot, pruébelo que no quieren matarnos. Están acusando a él como Faraón estaba antes acusando al pueblo de los judíos, malentendiendo todo, pintando todo en colores muy oscuros y sospechando sus motivos. Es una desconfianza en el extremo. Tú quieres hasta destruir a nuestros hijos y a nuestros animales. Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Moisés no peleó con ellos, no respondió de la misma manera, sino que fue a buscar la cara de Dios en oración. ¿Qué hago? No sabía qué hacer. Era el hombre más apto para esa tarea, pero aún así su experiencia no fue suficiente. Tuve que ir frecuentemente a Dios buscando en oración consejo. Eso hizo en 15:24, hace dos capítulos atrás. 15:24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas endulzaron. Ahí dio estatutos y ordenanza y ahí los probó. Moisés siempre fue a buscar a Dios. ¿Qué hago? Tengo experiencia, sí, pero no fue suficiente. Cada ministro tiene que estar en esa forma pensando, no soy suficiente. No soy suficiente para enfrentar esta tarea, siempre regresando a Dios en oración. Y esta vez el pueblo estaba furiosa. Moisés temía por su vida, se van a apedrearme esta vez. Fue un crisis. Y muchas veces Dios nos revela enseñanzas tremendas en medio del crisis. A veces en tiempos tranquilos no somos dispuestos a escuchar. Tenemos otras actividades. 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu barra, con que golpeaste el río, y ve. Moisés fue a Dios rogando consejo, instrucción, y como Dios es fiel, respondió con instrucciones. Dios iba a aprovechar también de este evento para enseñar verdades importantes. Porque este pueblo estaba en preparación por la guerra. Iban a recibir la tierra prometida, pero los pueblos ahí no iban a recibirlos con brazos abiertos, sino tuvieron que entrar violentamente en guerra. Y le faltaba disciplina. Ya han vivido como esclavos, no como personas responsables y libres. Y dice que Moisés iba a llevar la barra. ¿Qué significaba ese barra? Con ese barra golpeó el río. Con ese barra se convirtió la barra en culebra para consumir las barras de los magos de Egipto. Esa barra fue un medio para muchas de las plagas. ¿Qué representa la barra? Es la autoridad del gobierno de Dios. Fue símbolo del juicio de Dios. Entonces, en este capítulo, la barra es muy importante. Versículo 6. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En la presencia de los ancianos, ¿por qué? Fue una función del gobierno, aunque no era muy organizado. Moisés iba a golpear la peña, y lo hizo. Y el resultado era agua limpia y fresca. Para que con eso el pueblo por fin empiece a confiar en Dios y en sus provisiones. 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Estamos aprendiendo por todos estos capítulos de Éxodo cómo un pueblo salió de la esclavitud y ya está viviendo en pacto con un Dios sumamente santo. Y no es muy fácil. Siempre están chocando con Dios. Dios está en su gracia dándoles todo lo necesario. Primero la libertad, la comida, la protección. Pero ellos están despreciando su gracia. Y no tienen fe en Él. Nunca están confiando en Él. Sino que por su falta de fe están atacando a su siervo. Pusieron nombres de este lugar en versículo 7. Para grabar en la memoria que ahí el pueblo estaba tentando a Jehová. Murmurando en cada oportunidad. Dudando de las buenas intenciones de Dios y de Moisés. Dudando rotundamente de las promesas de Dios. ¿Qué fue la promesa a Abraham? ¿Alguien sabe? ¿Qué iba a recibir Abraham según la promesa? La tierra prometida, amén. Entonces todo el mundo sabe que hay una tierra prometida, que van en rumbo a esta herencia, que Dios juró por su propio nombre, su promesa fue firme. Pero ellos están siempre dudando. Hay un eco. Siempre están dudando. Dios juró con su propio nombre. Pero están diciendo, ¿está con nosotros? ¿O no? No creían en la promesa, estaban siempre exigiendo más y más evidencia visible. Y parece que están empezando a establecer un corazón de incredulidad. Estaban cada vez provocando a Dios. Y siguiendo así, su situación será realmente peligrosa. Esa es la primera parte. Ahora vamos a estudiar de 8 a 16. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ya tienen poco tiempo en el desierto y están en su primera batalla. No tienen ejército, no están organizados por la guerra. ¿Quién es Amalek? ¿Alguien sabe quién es Amalek? ¿Vale? La carne, sí, simbólicamente, pero Amalek era descendiente de Esaú. Esaú y Jacob eran hermanos de Isaac. Entonces, ese hombre es familia y está llegando a atacar a Israel cuando tiene poco tiempo en el desierto. Hay todavía grandes resentimientos porque Esaú era el primogénito que iba a recibir la herencia, pero lo vendió por un guisado y toda la bendición fue a la otra familia, la descendencia de Jacob, y Amalek es descendiente de Esaú y está guardando rencor hasta la fecha. 9 nuevamente dice, y dijo Moisés a Josué, escójanos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque es hombre de oración. Antes en Egipto ni tenían que pelear. Dios hizo todo, con plagas, con guerra. Pero ahora el pueblo tiene que pelear mano a mano, con poca preparación. Y Moisés será en un lugar alto, en intercesión, con la vara en su mano como una bandera de la guerra. Versículo 10. Y hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Josué, ¿quién es Josué? Josué era un soldado obediente. Hizo Josué como dijo Moisés. No dijo, pero ¿por qué aquí? No, en la guerra no hay tiempo. En la guerra la obediencia es necesario. No hay tiempo de discutir cada detalle. Uno tiene que responder rápidamente a las órdenes porque hay peligro. Entonces todos están en sus posiciones, versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Tenía la barra. Cuando todo el mundo pudiera ver la barra, era como una bandera. Todos dijeron, sí, estamos progresando. Pero se cansó su mano y empezó a bajarlo. Estaba en intercesión orando. Pero como todos sabemos que hemos asistido a la oración es un trabajo duro. Es un trabajo duro, se enfade fácilmente la carne. Hemos visto esto en el tiempo de Cristo, en Marcos 14. En Marcos 14, 32, Cristo dijo, sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Alguien quiere leer de versículo 37 a 40? Marcos 14, 37 a 40. Amén. No sabía qué responderle. Fallaron a su Señor. Cristo dijo, quédate aquí, despierto, orando. No se pudieron. Y así con Moisés. Quiere levantar esa barra en intercesión, en oración. Y no se puede. La carne es débil. Y la oración es sumamente importante para la guerra. Porque dejando de orar, el enemigo puede fácilmente aprovechar del descuido. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Habían otros con él, sabiendo que la oración es demasiado importante. No la puede dejar a una sola persona. Que se cae, que empieza a pensar en otras cosas. Hay que tener más de una persona. Hay que tener varias para que se ayuden el uno al otro. Y así, con Aarón, Ur y Moisés, eran firmes. No eran solos, eran firmes en confraternidad. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ganaron. Debemos de esperar la victoria cuando estemos con Dios, cuando somos fieles, cuando somos obedientes, confiando en su poder. Debemos de buscar la victoria. Amén. 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que rayaré del toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amalek estaba ordenada a destrucción total. Toda su descendencia estaban bajo una promesa de aniquilación. Y dice que escríbelo para Josué. Josué tuvo que estar enterado de esto, porque iba a ser un general para llevar a cabo esa maldición de Dios. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Alguien sabe qué es Jehová Nisi? Bandera. Y sí, estandarte, bandera. Lo que se levanta durante la guerra. Eso es lo que pasó. Jehová, nuestra bandera, nuestro estandarte. Están dando gloria por la victoria. Fue una victoria asombrosa. ¿Por qué? El pueblo realmente no tenía ejército, no eran buen entrenados, no tenía experiencia con la guerra, pero el poder de Dios estaba con ellos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el versículo 16 es una promesa bien espantosa. Versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios está declarando guerra en contra de ese pueblo. ¿Por qué? Bueno, Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 12. Génesis 12 y versículo 3, si alguien quiere leer. La promesa, Abraham, y estas son las descendientes de Abraham. Bendeciré a los que bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. ¿Y por qué puede ser maldecido la familia de Esaú? Porque la promesa no fue con Esaú. La promesa fue con Jacob. Él tiene las promesas del pacto. Esaú no, tampoco su descendencia. Y la descendencia de Esaú está atacando. Como en la familia de Abraham misma, Ismael estaba atacando a Isaac. Y la guerra sigue. Y vamos a ver este Amalek en muchos capítulos. En 1 Samuel, no voy a ir, pero en 1 de Samuel, la historia de Saúl. ¿Alguien sabe por qué Saúl perdió su reino? ¿Y qué fue el mandamiento que desobedeció? ¿Y quién escapó? Adán, sí, es el hijo de Amalek también. Fue Amalek ahí, y el profeta Saúl dice en la Biblia que cortó en pedazos a Gad delante del Señor. ¿Alguien sabe de la historia de Esther? ¿Quién fue el malvado en Esther? No, Mardoqueo era el bueno. Amán. Amán también es descendiente de Amalek. Entonces Dios declaró guerra en contra de Amalek por todas las generaciones. Y la hermana tiene razón de que Amalek es símbolo de la carne. La carne no se mata inmediatamente. Sí, se gana una gran victoria. Se puede ganar una gran victoria recibiendo al Señor, bautizándose. Pero hay elementos en nuestros miembros, como estamos estudiando, que sigan peleando, y Dios declaró guerra en contra de esos elementos de la carne en nosotros. Pero es espantoso ver al Señor diciendo que yo voy a tener guerra en contra de un pueblo de generación en generación. En 1 Pedro 4:17. Dice así, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Estoy presentando ese versículo porque hay dos grupos en nuestro capítulo hoy de 17. El grupo de Israel, que tienen grandes problemas con Dios por sus quejas, sus murmuraciones. Están en peligro ellos por su corazón malo de incredulidad. Pero la oposición de Amalek para ellos es sumamente peor. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, con dificultad por sus murmuraciones. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, es espantoso realmente lo que estaba pasando en este pasaje. Voy a cerrar con algunos puntos de doctrina. ¿Qué representa la roca? Dice que tenía que pegar la roca con la barra. ¿Alguna idea? Amén. A Cristo Jesús. Sabemos por un comentario de 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 4, hablando de estos eventos, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué quiere decir, significar el hecho de que la roca fue pegada? ¿Qué evento? La crucificación, amén, hermano. Ahí tenía símbolos para ver la crucifixión de Cristo Jesús en sombras y tipos. Y salía agua. ¿Y qué representa esa agua? ¿Sí? Y del Espíritu Santo. Muchas veces en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es la representación del agua. Y vamos a ver muchos ejemplos de este simbolismo. Siguiendo en la Biblia, otro punto que puede ver inmediatamente aquí, en el principio no había batalla directa, Dios estaba peleando por ellos en Egipto. Y después Dios estaba preparándolos, pero ahora ellos están peleando, mano a mano. Y podemos aprender de esto que en la vida cristiana hay batallas, hay luchas. No es todo fácil. Segundo Corintios 10:4. Segundo Corintios 10:4 o 10:3. Si alguien quiere leer 10:3. Amén. En la vieja dice, porque las armas de nuestra milicia, estamos hablando de guerra. Y todos nosotros que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, recordamos del estudio de Efesios que tuvimos. Si alguien quiere leer en Efesios 6, 11 a 13. Efesios 6, 11 a 13. Amén. Dice en versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Podáis, es una posibilidad estar firme, y también es una posibilidad no estar firme. Porque no tenemos lucha, muchos leyendo quieren, prefieren poner el punto ahí, y no tenemos lucha, punto. No, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, etc. Pero en realidad tenemos tres enemigos. El diablo y todos esos imperios de demonios. La carne, nuestra carne, las tentaciones y el mundo, el sistema de este mundo. Entonces, el cristiano tiene una lucha verdadera. Primero Timoteo 6:12. ¿Quién quiere leer? Primero Timoteo. ¿Alguien quiere tratar de adivinar qué es la buena profesión delante de muchos testigos? Vamos a leer en la vieja. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Puede ser. Sí, si es la profesión de su fe, también puede ser su bautismo. Pero está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Timoteo tenía un llamamiento sobre su vida. Fue llamado a un propósito especial. Y es posible que estaba flaqueando en este momento. Y por eso Pablo estaba exhortando a Timoteo, que sabemos que fue un poco joven, diciendo, ¡peléala! Tú tienes que pelearla. No puede simplemente orar y espere que otro pelee esa batalla. Pelee la buena batalla. Eso es lo que pasa en la vida cristiana, en 2 Timoteo 4:7, al fin de su vida. ¿Qué dijo Pablo? 2 Timoteo 4:7. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tuvo que no simplemente recibir a Cristo Jesús y decir, ya soy salvo, me quedo ya en mi casa. Había una justificación, una vida de santificación, y terminó. Había una perseverancia. Porque es peligroso apartarse de Dios. Diciendo, en vez de pelear, simplemente diciendo, eso es un poco difícil, ya no quiero más. Pero eso es peligroso, porque vamos a ir a Deuteronomio, estamos llegando al fin. Deuteronomio 25, hablando precisamente de nuestro capítulo. Deuteronomio 25, si alguien quiere leer 17 a 19. Y ahora vamos a ver que ese Amalek fue realmente un canalla. Mire, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia y todos los débiles. No enfrentó a los hombres fuertes, los que estaban atrás en la retaguardia, los débiles, lo atacó. Como Pedro dice, el diablo anda como león rugiente, a buscando los débiles. Hermano, ¿estás apartando tú? ¿Estás tú andando en la retaguardia? atrás de los demás? ¿O estás fuerte en la frontera de la iglesia? El diablo va a buscar la presa fácil. Y eso es lo que pasó. Y salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia y todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Estás alejando poco a poco de la fuerza espiritual de la congregación de tu iglesia, o estás lleno del Espíritu y aplicando, agarrando toda oportunidad de realmente crecer en oración, en la palabra de Dios, en los ministerios, aprovechando el día de domingo que esta vez vamos a tener la Santa Cena. Porque dice que el diablo siempre está buscando los débiles. No quiere invertir mucho, no quiere una gran pelea. Quiere buscar hermano que está atrás. ¿Cuándo cayó Pedro? Dice, Pedro cayó porque estaba siguiendo a Cristo de lejos. Así que es peligroso no pelear la buena batalla, simplemente concluir como cobarde. No me gusta esto. Terminando una exhortación. El corazón de los que estaban constantemente quejando, murmurando, estaba mal, y vamos a ver más y más. No, ese pueblo, la gran mayoría de ellos no van a cambiar. Eran rescatados. Dios los salvó de la esclavitud. Dios está supliendo sus necesidades. Dios está tratando con ellos con paciencia. No está respondiendo a cada queja. Pero es una buena exhortación para nosotros. El esposo que siempre está quejando en contra de su esposa, o la esposa que siempre está quejando en contra de su esposo, Dios te ha puesto con esa pareja por una razón. Hay una razón que tienes los padres que tienes, hay una razón que tienes los hijos que tienes. Y hay que entender que Dios está notando todas estas quejas. Porque estas quejas también están en contra de Él. Porque fue el plan de Dios la estructura de tu familia. Vamos a cerrar esta noche, un poco temprano, vamos a cerrar el último versículo, es Hebreos capítulo 3. Y vamos a terminar con esto. Hebreos 3. Si alguien quiere leer de 7 a 19. Y con esto terminaremos. Hebreos 3, versículos 7 a 19. También está hablando de estos episodios de Éxodo. Amén. Gracias, hermana. Eso es lo que estaba pasando en nuestro capítulo. Y vamos a ver esto más y más. No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Escucharon las promesas de Dios. Vieron tantas evidencias en Egipto saliendo por el Mar Rojo. Vieron día tras día evidencias, cada día en la mañana, el maná. Pero vivían con un corazón de incredulidad. Leyendo un poco más ahí en eso de Hebreos, en versículo 12 dice, mirad hermanos que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón que cuando escucha la promesa de Dios, como la promesa que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas, piense, no, voy primero a buscar mis cosas. Y después, si hay tiempo, unas migajas para Dios. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que pasa es, entrando el pecado, uno piensa, no es importante orar. No necesito alimentación constante de la palabra de Dios. No necesito la confraternidad de la iglesia. No necesito participar en la Santa Cena. Eso es un engaño del pecado entrando y tomando control. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos la fe. Cristo dijo, los pámpanos que están en mí van a llevar mucho fruto. Y estamos en Él, estamos conectados con Él, estamos en un grupo. Y es el engaño del pecado pensar, yo puedo separarme. Yo puedo seguir a Dios, ¿sabes qué? Yo y mi Biblia. Yo y mi Biblia es todo. No, hermano. Todos nos necesitamos los unos y los otros. Somos un cuerpo. El pueblo necesita a ti y tú te necesitas el pueblo de Dios. Vamos a orar. Oh, Padre, pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones por este domingo para participar en tu santa cena, Señor. Ayúdanos a exhortar, Señor, a otros hermanos que están poco a poco apartando, quizás por el engaño del pecado. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor para hablar con ellos, para exhortarlos, para invitarlos, Señor, para que no se alejan poco a poco en ese engaño, Señor, para que empiecen a desarrollar un corazón de incredulidad, ni creyendo en tus promesas. Oh, Padre, que sean esos capítulos en Éxodo un ejemplo, un medio, que entrando en nosotros nos limpia, Señor, evitando los errores que han hecho el pueblo judío, Señor, viendo que se pasaron por un callejón sin salida, quejando y apartando de ti. Oh, Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, firmes en tus promesas, disfrutando la confraternidad de los santos, disfrutando la participación de tu iglesia. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, tenemos unos minutos todavía. Si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.
Tiempo de reflexionar y de crear y hacer esa decisión hacia nuestro Dios, porque Él es único y salvador. Todos aquellos que